Transmisión especial.
Transmisión especial.
A través de este ojo podrás ver todo aquello referente a los eventos, actividades, convocatorias y novedades artísticas, científicas y culturales de Morelos. Es hora de escuchar con atención y abrir bien los ojos.
El ojo de la mosca. Bienvenidas y bienvenidos.
Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. En 1931, por encargo de Diego Rivera, Juan O'Gorman diseñó una de las primeras estructuras arquitectónicas funcionalistas en América Latina. Este espacio sería una casa-estudio para Diego y otra para Frida, cuya construcción termina en 1932. El matrimonio no habitaría el espacio sino hasta 1934, año en el que vuelven a México después de una estancia de 3 años en Estados Unidos. Es en esta casa que Frida realiza obra que posteriormente la consolidaría como artista, Lo que el agua me dio, El ojo avisor y El difunto Dimas. 6 años más tarde, Frida regresaría a la casa paterna, la ahora famosa Casa Azul de Coyoacán, en abril de 1941, debido al fallecimiento de su padre, Guillermo Kahlo, y en ella permanecería hasta su muerte el 14 de julio de 1954. Diego Rivera, por su parte, habitó esta casa hasta el 24 de noviembre de 1957, fecha de su fallecimiento, y en ella produciría la mayor parte de su obra de caballete, alrededor de unas 3.000 piezas. Además, conservaría aquí su colección de judas y calaveras, así como parte de su colección de arte prehispánico y artesanía mexicana. Después de la muerte de Rivera, en abril de 1981, se asigna al Instituto Nacional de Bellas Artes a través del gobierno federal la custodia del inmueble, con fines de fomento, organización y difusión de las bellas artes, en beneficio de los mexicanos.
Cronología de Frida Kahlo, de 1907 a 1954. 1907, nace el 6 de julio en Coyoacán, Magdalena Carmen Frida, tercera hija del fotógrafo alemán Guillermo Kahlo y de la mexicana Matilde Calderón. 1909, don Guillermo Kahlo toma una imagen de Frida. 1910, el 20 de noviembre, estalla la Revolución Mexicana. Años más tarde, Frida declara que 1910 fue el año en que nació. 1911, el dictador Porfirio Díaz es exiliado y se embarca en el buque El Ipiranga hacia Francia. Frida y su hermana Cristina ingresan al jardín de niños. 1913, mientras estudia la escuela primaria, se le diagnostica poliomielitis en la pierna derecha a Frida. Su padre la asiste hasta su restablecimiento. Esta es una de tantas enfermedades que le ocasionarán problemas a lo largo de su vida. Ocurre la decena trágica. 1914. El 9 de julio, Guillermo Kahlo fotografía a la familia Kahlo Calderón en su casa de Coyoacán. Frida recién cumplía 7 años. 1920. Ingresa a la Liga de la Juventud Comunista. 1922. Ingresa a la Escuela Nacional Preparatoria, siendo una de las 35 mujeres admitidas entre 2.000 estudiantes, teniendo como meta principal prepararse para la Escuela de Medicina. Junto con Alejandro Gómez Arias, forman el grupo Los Cachuchas, nombrado así por las cachuchas que usaban, conformado por 2 mujeres y 7 hombres, quienes llegarían a ser futuros escritores e intelectuales de México. También hace amistad con el grupo Los Contemporáneos, integrado por jóvenes intelectuales como Salvador Novo, Miguel N. Lira, entre otros. Frida conoce a Diego Rivera cuando este está pintando su primer mural, La Creación, en el Anfiteatro Simón Bolívar, en esa institución educativa. 1925. Al volver de la preparatoria el 17 de septiembre, Frida resultó herida gravemente en un accidente de tránsito, cuando un tranvía chocó contra el autobús en el que ella viajaba. Una barra metálica le atravesó la espalda, saliendo en la pelvis. Las heridas causadas por el accidente y las posteriores complicaciones le hicieron sufrir más de 32 operaciones a lo largo de su vida. 1926. Comienza a pintar mientras convalece en su cama. Los primeros cuadros son retratos de su hermana Adriana y algunos amigos y su primer autorretrato. Autorretrato con vestido de terciopelo, que regaló a su novio Alejandro Gómez Arias. 1928. Concluye su noviazgo con Gómez Arias. Se une al Partido Comunista Mexicano, probablemente influenciada por Tina Modotti, en la fiesta organizada por Modotti en su departamento por su filiación. Frida se reencuentra con Diego Rivera y le pide su opinión respecto a la calidad de su obra. Rivera la apoya a continuar pintando. Pinta el retrato de Cristina, mi hermana. 1929. Se casa con Diego Rivera el 21 de agosto. Viven en Cuernavaca, Morelos, donde Diego está pintando un mural en el Palacio de Cortés. Se somete a un aborto, pues se teme por su vida. 1930. Sale de México por primera vez, viajando a San Francisco, California, con Diego Rivera, a quien han encargado unos murales en el Club de Bola de San Francisco y en la Escuela de Bellas Artes, conocidas hoy como Instituto de Arte de San Francisco. Conoce a Edward Weston, Imogen Conning y Ansel Adams. Viaja a Nueva York y Detroit con Rivera, que tiene encargos en las dos ciudades. 1931. En San Francisco, consulta al doctor Leo Eloeser, famoso cirujano del tórax, especializado en cirugía de huesos y que se convierte en su consejero médico y amigo de por vida. Vuelve a México en junio. Pinta Frida y Diego. Retrato del Dr. Eloeser y Luther Burbank, que es uno de los primeros cuadros en el que incorpora tendencias surrealistas. Acompaña a Rivera a Nueva York para su exposición retrospectiva en el Museo de Arte Moderno en diciembre. 1932. Reside en Detroit mientras Rivera trabaja en los murales sobre la industria automovilística en el Instituto de Artes de Detroit. Es hospitalizada a causa de una enorme hemorragia por aborto espontáneo. Viaja a México por tren con Luciana Block para ver a su madre, que está muy enferma de cáncer de mama. Su madre muere. Pinta el hospital Henry Ford, la cesárea, mi nacimiento y autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos. 1933. Vuelve con Rivera a Nueva York, donde este comienza a trabajar en los murales del Rockefeller Center, que más tarde serían destruidos. Pinta mi vestido está colgado allí en Nueva York. En diciembre de este año, vuelven a México en barco. 1934. La operan tres veces. Entre ellas, un segundo aborto. Rivera comienza una relación con su hermana Cristina. 1935. Se separa de Diego Rivera. Alquila temporalmente un apartamento en la Ciudad de México. Viaja a Nueva York con dos amigas, Anita Brenner y Mary Shapiro. Pinta unos traguitos. Se reconcilia con Rivera y vuelve a México desde Nueva York. Una segunda operación en el pie tarda seis meses en curarle. 1936. Conoce a Antonin Artaud cuando este visita México. Pinta mis padres, mis abuelos y yo para el doctor Eloeser, que reemplaza a uno anterior que le había regalado y que se había extraviado. Organiza una colecta para los exiliados españoles que llegan a México. Tiene un romance con Isamu Noguchi. A lo largo del año, sufre de inmensos dolores de columna. Le vuelven a operar el pie, le tratan una úlcera y sufre asimismo anorexia y ansiedad general. 1937. Rivera enfermó del riñón y de la vista. Envía a Kahlo a recibir a Trotsky y a su mujer, Natalia Sedova, al puerto de Tampico. Estos se instalan en la Casa Azul de Frida Kahlo durante dos años. Kahlo mantiene un romance con Trotsky. Termina ocho cuadros, entre ellos, autorretrato dedicado a León Trotsky, Mi enfermera y yo, Fulang, Chang y yo, y Recuerdo. 1938. Conoce a André Breton, surrealista francés, durante la visita de este a México. Vende sus cuatro primeros cuadros a Edward G. Robinson, actor americano y gran coleccionista de arte. Su primera exposición individual se lleva a cabo en la Galería Julian Levy en Nueva York, para la cual escribe Breton la introducción del catálogo. Comienza un romance con el fotógrafo Nicholas Murray en Nueva York. Participa en una exposición conjunta en la Galería de la Universidad de México. Pinta frutas de cactus, Xochitl, flor de vida, perro Itzcuintli y yo. 4 habitantes de la Ciudad de México y lo que el agua me dio. Consulta a diversos especialistas, pues su pie se encallece impidiéndole andar a veces. 1939. Viaja a París a la inauguración de la exposición de Breton, Mexique, en la que se exhiben algunos cuadros suyos. Conoce a Pablo Picasso, Duchamp y otros. El Louvre compra su autorretrato, El Marco. Contrae una infección renal que obliga a hospitalizarse. Tras su vuelta a México, termina su relación con Murray. Pinta Las dos Fridas y Mi enfermera y yo. Vuelve a tener terribles dolores vertebrales. El doctor Farrell le prescribe reposo absoluto con tratamiento de la columna por tracción, con pesas de más de 20 kilos. 1940. Se divorcia de Rivera. Expone Las dos Fridas y La mesa herida en la Exposición Nacional de Surrealistas en la Ciudad de México. Viaja a San Francisco para recibir tratamiento médico del doctor Eloeser, quien actúa como intermediario con Rivera, que quiere volverse a casar con ella. Participa en la Exposición Internacional del Golden Gate en San Francisco y en 20 siglos de arte mexicano, organizado por el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Pinta El sueño, autorretrato con trenzas, autorretrato con collar de espinas y colibrí, autorretrato con mono y Yo y mis loros. Se vuelve a casar con Rivera el día que este cumple 54 años, el 8 de diciembre en San Francisco. 1941. Muere su padre. Pinta autorretrato con bonito y autorretrato con trenza. Participa en la exposición de arte contemporáneo del Instituto de Boston, Pintores Mexicanos Modernos. Sufre agotamiento intenso, dolor de columna, pérdida de peso y dolores agudos en las extremidades. Comienza un tratamiento hormonal. 1942. Autorretrato con trenza se incluye en retratos del siglo XX en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Comienza a pintar más naturalezas muertas. Se debilita cada vez más y sigue sufriendo de la columna. 1943. Comienza a dar clases en la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Expone Las dos Fridas, Lo que el agua me dio y autorretrato con collar de espinas, mono y gato en Arte de Hoy en el Museo de Arte de Filadelfia. También expone en Mujeres Artistas en la exposición Arte de Nuestro Siglo de Peggy Guggenheim en Nueva York. Pinta Raíces, autorretrato pensando en Diego y pensando en la muerte. Su salud sigue deteriorándose. 1944. Recibe una invitación para participar en el Salón de la Flor, una exposición de pinturas sobre flores en la Ciudad de México. Pinta una serie de retratos: Doña Rosita Moriño Zafa, Diego y Frida I, Diego y Frida II y la columna rota. Varios médicos le prescriben reposo absoluto, un injerto en las vértebras y el uso de corsets y escayolas para aliviar el dolor. 1945. Pinta Moisés, Monito sin esperanza, autorretrato con mono y la máscara. 1946. Le practican una operación en la columna en Nueva York y lleva un corset de acero durante 8 meses. Hace caso omiso de los médicos que le prohíben pintar. Pinta mientras convalece. Al cabo de 3 meses, el dolor, el agotamiento y la depresión hacen presa en ella. Pinta El Cervatillo, Árbol de la Esperanza y otras obras que se exhibirán más tarde en el Salón del Paisaje, una exposición de la Ciudad de México. 1947. Su autorretrato, vestida con traje de tehuana, se incluye en la exposición 45 retratos de artistas mexicanos de los siglos 18 al 20 en el Instituto Nacional de Bellas Artes de la Ciudad de México. Pinta autorretrato con el pelo suelto. Tiene un tercer aborto. 1949. Pinta Diego y yo y abrazo de amor con el universo, la tierra, México. Diego y yo y el señor Xolotl, que se exhibe en la exposición inaugural del Salón de la Plástica Mexicana de la Ciudad de México. 1950. Pasa la mayor parte del año hospitalizada debido a problemas en la columna causados por el injerto. Pinta Mi familia. 1951. pinta, autorretrato, con retrato del doctor Juan Farrell y retrato de mi padre, y seis naturalezas muertas. 1952. Continúa pintando naturalezas muertas, incluyendo una antifascista a favor de la paz. 1953. Lola Álvarez Bravo organiza una exposición individual de Kahlo en la Galería de Arte Contemporáneo de la Ciudad de México en abril. En agosto, le amputan la pierna derecha por debajo de la rodilla para frenar la gangrena. 1954. Muere el 13 de julio. El certificado médico señala embolia pulmonar como causa de la muerte. Sus cenizas se guardan en la Casa Azul en una vasija precolombina con la forma de una mujer sin cabeza.
La mujer entre todas ellas, yo, quisiera siempre tenerlo en brazos como un niño recién nacido.
Muchísimo gusto en esta mañana de miércoles, miércoles 18 de septiembre del 2024, y en esta ocasión me encuentro muy contenta porque hoy salimos de cabina. Como ya se lo habíamos anunciado, el día de hoy recibimos la cordial invitación para hacer esta transmisión especial del Ojo de la Mosca en vivo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en la Ciudad de México. Así que el día de hoy, para todos ustedes que nos están sintonizando a través de las frecuencias de Universal Sónica, los invitamos con mucho gusto a que se conecten a través de todas las frecuencias de la radio de Morelos y también, por supuesto, a través de nuestra página de internet para que lo puedan sintonizar en cualquier parte del mundo a través del www.universalsonica.org, porque le vamos a traer todos los detalles de este maravilloso recinto que no solamente a través de su arquitectura nos muestra una gran parte de la historia de estos dos personajes icónicos de nuestro país, Diego Rivera y Frida Kahlo, sino también a través de toda la maravillosa historia que tiene estas paredes. Así que los invitamos a que se queden con nosotros en esta transmisión especial de El Ojo de la Mosca en esta mañana de miércoles 18 de septiembre del 2024. Agradezco mucho a la producción de Universal Sónica del Instituto Morelense de Radio y Televisión que hace esta transmisión. Y bueno, pues como ya lo escucharon, tuvimos la oportunidad de escuchar un poco de la biografía de Frida Kahlo, pues a propósito de estar en este recinto del que fue en algún momento de su vida, pues fue parte de su casa y también su estudio, donde aquí se crearon diferentes obras que más adelante vamos a estar platicando acerca de todos los detalles de este maravilloso recinto que está ubicado en San Ángel Inn, Álvaro Obregón, en el sur de la Ciudad de México. Así que agradecemos que el día de hoy nos hayan hecho esta invitación, que nos abran las puertas, sobre todo al estado de Morelos, a través de esta revista cultural y científica, El Ojo de la Mosca. Así que los invitamos a que se queden con nosotros a disfrutar de este programa a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, y por supuesto también a través de internet, www.universalsonica.org. Y también los invito a que se conecten a través de la transmisión de Facebook Live, en el Facebook de Universal Sónica y en el Facebook de El Ojo de la Mosca, para que no se pierdan de ningún detalle de este maravilloso recinto. Así que bueno, pues dicho esto, ¿qué le parece si comenzamos? Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, dedicado a preservar la memoria del muralista Diego Rivera y la artista Frida Kahlo, así como al estudio y análisis de su generación artística. Actividades, talleres y actividades del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Exposición temporal Kahlo sin fronteras. Y además tenemos diversas propuestas musicales, todas ellas dedicadas a la gran pintora Frida Kahlo.
Expresiones del arte.
Pensaron que yo era surrealista, pero no lo fui.
Nunca pinté mis sueños, solo pinté mi propia realidad.
Frida Kahlo es la pintora mexicana más destacada del siglo XX, conocida no solo por su obra, sino por su personalidad.
Su vida estuvo marcada por el infortunio de una enfermedad infantil y por un grave accidente en su juventud que la mantuvo postrada en cama durante largos periodos que la llevaron a iniciarse en la pintura.
Su iconografía es principalmente fantástica. La inspiración de sus obras está basada en su experiencia personal, mostrando el deterioro de su cuerpo y el sufrimiento físico y espiritual que sufrió a lo largo de su vida.
Su obra también está influenciada por su esposo, el reconocido pintor Diego Rivera, con el que compartió su gusto por el arte popular mexicano de raíces indígenas, inspirando a otros pintores mexicanos del periodo postrevolucionario.
Expresiones del arte.
Y en esta que fue la casa y ahora y el estudio de Frida y Diego y ahora gran museo, pues cuenta con diversas exposiciones y una de ellas es una exposición que actualmente se encuentra vigente, Kahlo sin fronteras. Y para eso me encuentro y saludo con mucho gusto al maestro Javier Vázquez, quien nos hablará acerca de esta exposición temporal. ¿Cómo estás, maestro? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias a ti por estar con nosotros, pues platícanos, eres el curador de... el hecho de que, pues como ya lo mencionaste, fueron sus últimos días en donde aún así continuó creando. Así que, ¿por qué Kahlo sin fronteras? ¿A qué se debe este nombre?
El título lo pensamos considerando que Frida Kahlo ahora, hoy en día, es un personaje muy conocido y consideramos que el sin fronteras era precisamente para hacer referencia a un... lo que proponemos es también abrir un poco más el conocimiento o las la información que tenemos acerca. Creo que ahora en este momento nosotros o todo mundo conoce algún pasaje de su vida, entonces eso ha facilitado que se le relacione o que se le ubique también con México.
Definitivamente. Y volviendo a esta exposición, pues ¿qué es lo que podemos ver?
En la exposición nosotros incluimos una serie de fotografías familiares, fotografías de Frida, por supuesto, y sobre todo lo que incluimos son documentos, imágenes que tienen que ver con Frida Kahlo durante varias de sus estancias en el Hospital ABC. Conocemos a partir de la investigación que nosotros hicimos en el museo que Frida Kahlo ingresó en varios momentos a esta institución y afortunadamente se conservan documentos del historial clínico y algunas fotografías de la primera sede del Hospital ABC. Entonces consideramos que era importante pues dar como estos referentes sobre el hospital y también sobre las permanencias que tuvo Frida Kahlo en este lugar.
Es decir, ¿estamos hablando de documentos originales?
Sí, en muchos casos sí, estamos hablando precisamente de que nosotros hicimos una investigación a partir del archivo histórico del Hospital ABC junto con Cristina Kahlo, que es sobrina nieta de Frida Kahlo, sí. Y se pudo accesar al acervo de este hospital y presentamos precisamente una serie o una selección de estos documentos del historial clínico para poder dar cuenta de cómo fue y qué es lo que sucedía cuando Frida Kahlo estaba hospitalizada. En estos documentos vamos a poder encontrar pues información sobre los médicos que la atendieron, la dieta que seguía, los medicamentos que se le suministraban y algunas recomendaciones que tenían los médicos para la paciente.
Muy interesante esta parte de la historia y sobre todo el hecho de que se pudieron recuperar todos estos archivos aunado a las fotografías que se incluyen en esta exposición Kahlo Sin Fronteras. ¿Aproximadamente cuántas piezas se compone esta exposición?
Son alrededor de 100 obras, entre fotografías, documentos, libros, algunos recibos incluso, y bueno, sobre todo son fotografías.
Muy interesante. ¿Esta exposición hasta cuándo está vigente?
Estará vigente hasta los primeros días de noviembre y ahora ya se puede visitar.
Perfecto, pues ahí está, ya lo escucharon, para que vengan y se acerquen a este maravilloso recinto, a este lugar con historia, para que puedan aprovechar no solamente lo que normalmente ofrece este museo, sino ahora esta exposición temporal Kahlo Sin Fronteras, como ya nos dijo el maestro Javier Vázquez, pues sin duda alguna es una parte bastante importante de la vida de Frida Kahlo, sus últimos días, esta colección de fotografías y esta selección de documentos que se realizó a través de una investigación profunda. Y bueno, pues ¿cómo fue el proceso de la curaduría de las fotografías también?
Pues nosotros hicimos una selección de imágenes que consideramos que tenían que ver precisamente con el tema que nosotros abordamos de manera principal en la exposición. Damos un recorrido por algunos de los momentos más importantes en la vida de la pintora para poder llegar a este punto en donde presentamos parte del acervo del expediente clínico. Uh-huh. Y nosotros lo que proponemos es hacer una especie de recuento o una especie de recorrido a partir de la vida de Frida para poder abordar un poco más sobre el asunto de la salud de la pintora.
Pues muy interesante e importante. Pues hay que invitar a la gente que nos está sintonizando a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, que vengan, que aprovechen, todos los que nos escuchen por allá en Morelos. Creo que este es un lugar imperdible, un lugar que tenemos que visitar en esta gran ciudad, este museo Casa Estudio de Diego Rivera y Frida Kahlo, que sin duda alguna pues guarda maravillosas colecciones de arte, pero sobre todo pues ahora esta exposición temporal hay que aprovecharla. Entonces, pues maestro, lo invito a que a través del micrófono le haga la invitación a todas las personas que nos están sintonizando para que vea este trabajo que han realizado.
Sí, pues, invitamos a todo el público a que venga al museo, a que conozca las casas en donde habitó Frida y Diego, y por supuesto que también conozcan la exposición que ahora se presenta hasta los primeros días de noviembre.
Perfecto, pues muchísimas gracias, maestro Javier Vázquez, y bueno, pues ya lo escucharon, vengan a esta exposición Kahlo Sin Fronteras.
Sobrevolamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí, en un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Instituto Morelense de Radio y Televisión. Instituto Morelense de Radio y Televisión. Universal Sónica 102.9.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y, si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
¿Cuánto cuestan esos tenis?
Es que sí están caros.
Obvio, no los puedes pagar. A menos que me ayudes vendiendo esto. Así vas a tener todo lo que quieras. Y mucho más. A cambio, solo quiero tu vida.
El camino de las drogas promete cosas increíbles, pero al final te cobra todo.
No, gracias. Así estoy bien.
Mejor no las pruebes y no pierdas tu flow.
Es que la neta de estos están más chidos y cuestan la mitad.
Infórmate. Llama a la línea de la vida.
Gobierno de México.
Somos Pepe y Toño.
Y somos empresarios.
¿Sabes cuántas empresas y colaboradores hay detrás del festival de tus hijos?
Las que hacen las telas, los zapatos, el maquillaje.
¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida.
Y generan 8 de cada 10 empleos.
Colaboradores y empresarios trabajamos juntos
para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.
Tu familia ha heredado mucho de ti. Tus ojos, tu sonrisa. Les heredaste tu pasión por la cocina. Tu talento para la música. Y hasta tu forma de reír. Lo que no hay que heredarles es problemas. Por eso haz ya tu testamento y herédales también tranquilidad. Aprovecha que septiembre es el mes del testamento. Conoce más en www.gob.mx/testamento.
Secretaría de Gobernación, Gobierno de México.
La Radio de Morelos.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
En 1907, Coyoacán la vio nacer. Magdalena Carmen Frida, un hombre para crecer. La polio llegó temprano, su pierna debilitó. Pero el fuego en su mirada jamás se apagó. Con vestidos de Tijuana y cejas que se juntan, su imagen es inconfundible, su esencia profunda. Frida, Frida Kahlo, pintora de dolor y pasión, con flores en el pelo y el corazón, tu arte es revolución.
Sueños o pesadillas, pinto mi propia realidad. Esto en referencia al arte surrealista, corriente a la que nunca aceptó pertenecer, salvo con una sola obra. Esto habla del constante sufrimiento en el que vivía Frida Kahlo. Y con muchas de estas frases de esta gran artista mexicana que ya estuvimos platicando acerca de que ahora es un referente a nivel mundial en nuestro país, pues es como continuamos con esta transmisión especial del Ojo de la Mosca, en vivo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, uno de los recintos más importantes de nuestro país, sobre todo también por su diseño arquitectónico, uno de los más innovadores en su tiempo, a través del destacado diseño del arquitecto y artista Juan O'Gorman, bajo la visión y pensamiento de los artistas, por supuesto, Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes habitaron en este inmueble que ahora es un maravilloso museo. Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Y para eso pues vamos a hablar acerca de los detalles de este ahora recinto público con Valentina García Burgos, quien es directora del museo. Valentina, muchísimas gracias. Gracias por esta invitación, gracias por abrirnos las puertas de este maravilloso recinto. ¿Cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muchísimas gracias, gracias y bienvenidos y bienvenidas todos y todas a este museo.
Muchas gracias. Pues platícanos por favor acerca de este recinto, que no solamente pues las paredes tienen historia, sino ahora con todas estas exposiciones que se encuentran, exposiciones vigentes, exposiciones temporales, y bueno, pues todas las actividades que se mezclan de alguna manera a través del tiempo en este recinto.
Bueno, pues hablar del Museo Casa Estudio Diego Rivera sería hablar desde diferentes capas, ¿no? Porque a diferencia de otros museos casa, este cuenta con un diseño de autor que es de Juan O'Gorman y que para los habitantes Diego Rivera y Frida Kahlo, que no es poca cosa. El museo se inauguró en 1986, lo adquirió el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, y a partir de 1998 cuenta con una declaratoria de inmueble artístico. Ha pasado por muchísimas etapas, pero primero la histórica, el antecedente, sería hablar en 1929, cuando Juan O'Gorman, con tan solo 25 años, adquirió uno de los predios que era las... que hoy alberga, digamos, la casa Cecil O'Gorman, eran las canchas de tenis de la hacienda que tenemos enfrente, hoy en día el restaurante San Angelín. Él en 1929 hace un diseño que estaba inspirado en el funcionalismo, una vanguardia europea, francesa principalmente, y posteriormente Diego Rivera, hay que recordar que, bueno, Frida Kahlo, ellos recién casados también en 1929, Frida Kahlo fue muy amiga y compañera de la Escuela Nacional Preparatoria de Juan O'Gorman. Diego Rivera ve este magnífico casa estudio que estaba diseñada para su papá, que además de ser ingeniero, minero, pues era también un pintor. Le dice, me encanta, hazme una, me voy a ir a Estados Unidos con lo que gane de dinero para los murales que voy a hacer en Estados Unidos. En el predio de al lado, construyeme una casa para un matrimonio recién casado. Cuando ellos regresan en 1934 es cuando la habitan. Es el estilo funcionalista, es el mínimo trabajo y costo por la máxima eficiencia, ¿no? Así lo podríamos resumir. ¿A qué nos referimos? Como, digamos que en 1929 estábamos saliendo de un periodo porfirista, entonces teníamos que romper con una estética europea, estábamos replanteándonos como país que era la mexicanidad y pues estábamos en una crisis económica, por lo mismo por pasar por una reciente revolución y todo lo que eso implica. Entonces vamos a ver cosas como todas las instalaciones por fuera, vamos a dejar de ver como estos acabados que adornan de una manera porfiriana, francesa o europea. Rompemos con el esquema de una lógica que es de hacienda, porque también estábamos hablando de, es importante romper con las luchas de clases que traíamos del siglo XIX sobre todo. Y esto hace que todo sea muchísimo más funcional. Claro que para la época y en un barrio como San Ángel, donde todo está constituido por haciendas, tuvo un fuerte impacto. Por lo tanto, el papá de O'Gorman en esta casa dice, yo no voy a vivir aquí, me regreso a mi hacienda. No es una casa muy cómoda para la lógica de una familia que estaba acostumbrada a habitar casas espaciosas y con otra lógica de doméstica. Diego Rivera, hay que recordar que él tampoco, pues él no había tenido una casa como sí, ¿no? Él había pasado una estancia de 10 años en Europa, por lo tanto sí estaba un poco más acostumbrado a estos espacios más reducidos, sobre todo en París, Montparnasse, y para él era la primera vez que tenía un espacio propio, porque había vivido con parejas, había tenido compañeros del Partido Comunista. Él sí hizo una casa a su medida. ¿Qué decimos esto? Un traje a su medida, es ventanales muy grandes que se abren de una manera como de abanico, que permite volar obras de gran formato. Sí. Él pidió un espacio de oficina, una casa habitación, un vestidor para las modelos, un espacio que funcionara como galería para poder promover su obra de caballete. Y la casa de Frida sí tenía una lógica muchísimo más doméstica para un matrimonio pues recién casado. Sí. Frida también viene de una lógica de vivir en casas como haciendas. También le costó mucho tiempo. Hay que remarcar que Frida nada más habitó en la casa del 1934 a 1939. Posteriormente estuvo en constantes como, pues sí venía, no venía, pero ya no habitaba aquí como tal, ¿no? Sí. Diego Rivera sí pasó aquí hasta el día de su muerte en 1957, y la gran producción de caballete que hizo se hizo en este espacio. Sí me gustaría hacer referencia a que este espacio no es un museo. La gente a veces viene pensando en compararlo o emulando un museo tradicional de arte. Esto sí tiene otra lógica, es un museo casa.
Sí.
Y no podemos hablar tal cual del arte de Diego Frida, porque aquí no tenemos esas grandes obras. Entonces, nuestra vocación se tiene que centrar en hablar en el esquema de pensamiento a partir de su espacio y entorno doméstico. ¿A qué me refiero? Estos objetos que alberga el museo, tan personales, sí nos permiten como saber qué leían, qué vestían, con qué pintaban, qué brochas usaban, y esto te permite colocar una pieza diferente al rompecabezas de lo que es todo el universo de Diego Rivera y Frida Kahlo y todos los sucesos históricos que sucedieron en este espacio, ¿no? Es un espacio que también creo que debemos de empezar a vivir como en el exterior y vivir estas tres casas como si fueran tres grandes objetos escultóricos, artísticos, porque además tienen una técnica que emula y se basa en la lógica estética del muralismo. Entonces, si lo vemos de una manera muchísimo más compleja o abstracta, las tres casas son tres grandes murales abstractos. Claro. Que el Pantone también tiene una lógica. Puede ser, por un lado, que emule esta paleta de colores de murales de Cacaxtla, o también hay quien les ha dado esa lectura de que en realidad están sugiriendo o haciendo guiño con los colores que usaba el constructivismo ruso o soviético, ¿no? Ya que también la duela es un amarillo, ya que también tenemos el verde olivo. El verde olivo también es muy interesante de todo el mobiliario, porque en la época era el color que usaban sobre todo las pulquerías. Entonces, por un lado, O'Gorman sí hizo unas casas con una... trayendo las vanguardias europeas, pero le da un toque con esta barda perimetral de cactus con el paisaje mexicano. Entonces, es única en su especie, es primordial porque está fusionando y materializando dos grandes maneras de concebir el mundo en la década de los 20 y 30.
¿Se mantiene su estructura original, su diseño original?
Así es, se mantiene su estructura original. Ha pasado por varias fases de reconstrucción, porque al ser un museo como tal, cuando muere Rivera, O'Gorman vende su casa en 1965. Entonces ese predio pues lo ocupó gente y sí, pues sufrió alteraciones como cualquier otra casa. Y estas dos casas, la de Frida, se la quedó una de las hijas de Diego Rivera, la doctora Guadalupe Rivera, y la casa de Diego, Ruth Rivera, estupenda arquitecta, que la historia le debe hacer un rescate importante porque es una mujer fuera de su época, pero bueno, murió muy joven, lamentablemente. Y estas casas, pues la siguió habitando la familia y demás, y fue hasta 1986 que poco a poco se fue rastreando, y el interés de llegar al diseño más original. Todo ha sido a base de reconstrucción de planos, de fotografías en blanco y negro, y sí es un trabajo arqueológico y como de detective, claro, poder llegar en el 2016-17, gracias a una fotografía que una gran arquitecta, Cristina, encontró en el MoMA. Se descubrió que la casa de Diego Rivera tenía la firma, ¿no? Entonces se pudo hacer como el trabajo de encontrar esta cala. También cuando en el 2010 el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura destinó un monto para que cada uno de los museos, de los 18 museos del instituto, pudiera comprar obra artística, uh-huh, para llenar esos huecos. Es importante decirlo porque es un suceso cultural a nivel Estado, claro, que es muy importante que el Estado destine presupuesto, recursos, para... No se había hecho desde 1973. Entonces, el Casa Estudio decidió comprar la casa de O'Gorman y fue cuando se incluyó en este gran museo, logrando tener ya tres cuerpos arquitectónicos y complementar la misión y la visión del instituto, de un lugar que es el parteaguas para comprender toda la traza urbana y arquitectónica del siglo XX en la Ciudad de México.
Claro, y además también pues el hecho de, como lo mencionábamos al principio, de alguna manera la construcción, el diseño, pues rompía con lo que veíamos alrededor o con lo que normalmente se construía en el país, ¿no? Sin duda alguna, técnicas vanguardistas que ahora pues que las vemos pues sin duda alguna es maravillosa. Y como lo mencionabas, esto no es un museo típico, es un museo diferente, especial, porque creo que con el simple hecho de venir a ver la arquitectura creo que es más que suficiente. Sin embargo, también bueno, el entrar y conocer todo lo que hay adentro, todos los muros, todo lo que guarda ahora, las nuevas colecciones que se incorporan, pues también aunado a la historia personal de estos dos grandes personajes, ¿no? El hecho de que por qué había dos o tres casas, el hecho de las historias que se dicen de amor y desamor, ¿no? También creo que es como parte de la magia de este lugar.
Pues claramente son dos personajes que están más allá de lo que uno puede a veces comprender. ¿Por qué iban a vivir en una casa típica? Era lógico que Frida y Diego iban a vivir en una casa que iba a romper con todo el esquema de pensamiento de su época. Sí. Y bueno, su relación de pareja también está más allá de lo que nuestras convenciones, de lo que entendemos culturalmente como amor.
Claro.
No, están más allá. ¿no? La manera en la que se relacionaron, si somos de una perspectiva un poco convencional, pues claro que lo vamos a criticar y le vamos a meter juicios de valor. Sin embargo, yo creo que eso es un amor muy libre, es un amor con buenos y malos momentos, de mucho respeto y admiración,
claro,
nunca sometimiento, y me parece que hay mucho que aprender también de la manera en la que se relacionaron como matrimonio, como artistas y como habitantes del barrio de San Ángel.
Definitivamente, dos personajes, pues también de alguna manera con pensamientos muy adelantados a la época, ¿no? Sin duda alguna, como los decías, pues son icónicos, y todo lo que se sabe de alguna manera, pues es maravilloso, ¿no? Es parte de la historia de Diego Rivera y Frida Kahlo, y bueno, pues que de alguna manera la podemos conocer a través de este recinto, museo, casa, estudio Diego Rivera, el famoso puente, todo lo que sucedía, ¿no? Del por qué había un puente, por qué habían dos casas separadas, pues creo que es mágico.
Es mágico y son obras de arte, entonces cualquier interpretación es válida, porque son tres cuerpos escultóricos que hay que entenderlos más que como arquitectura, tres piezas habitables de arte.
Así es, y bueno, pues para todas las personas que nos están sintonizando a través de Universal Sónica, la radio de Morelos, los invitamos a que se conecten a la transmisión de Facebook Live para que vean de qué es lo que les estamos hablando. Yo creo que a través de la cámara pues no le hace justicia, así que tienen que venir a vivirlo, tienen que venir a disfrutar de este museo. ¿A partir de qué momento se convierte en un museo, en un recinto cultural?
En 1986, cuando el instituto lo adquiere y forma parte de los 18 museos que conforman el IMBAL, y fue por partes, o sea, no es desde 1986 hasta ahora en el 2024, ha sufrido diferentes transformaciones, adquisiciones. La casa de Frida es donde se albergaba el CENIDIAP, que era un grupo de investigadores, entonces había ventanales, había una chimenea, y se ha ido como adecuando, ¿no? Sí. Y desde entonces, pues es una pieza fundamental para entender la escena artística de arte moderno de la primera mitad del siglo XX.
Claro, y también a través del tiempo pues han tenido la oportunidad de tener diversas obras, diversas piezas de arte en su interior, unas que son de alguna manera que son las que ya están como tal vigentes, o también las exposiciones temporales como lo de ahorita que tenemos presente, que es Kahlo sin Fronteras, que de alguna manera también la propia familiar de estos dos personajes pues está involucrada, ¿no? En esta curaduría, que también se me hace fascinante que también de alguna manera todavía la familia está involucrada en este museo, ¿no?
Sigue siendo su casa, sigue siendo la casa de la familia, y Diego y Frida siguen manifestándose de otras maneras, sí, para que se sigan dando a conocer, ¿no? No todo está dicho, hay nuevas generaciones que se enfrentan por primera vez a Frida, que la conocen. Hay veces que solemos pensar ya está muy visto, ya está muy desgastado, eso ya sí, pero hay gente muy joven que es la primera vez que se les presentan estos dos grandes artistas, y vale mucho la pena escuchar cómo una nueva generación los entiende y se los apropia.
Definitivamente. Y bueno, pues actualmente, hablando como recinto público, ¿qué es lo que ofrece al público?
El museo ofrece diferentes actividades. Tenemos el programa de Noche de Museos, que todos los museos del mundo lo manejan. Tuvimos un curso de verano para enseñarle a niños cómo es la técnica de Frida, ¿no? Que aprendan a manejar como de manera la materialidad de Frida, el dibujo de Frida. Tenemos pasaporte del arte, tenemos muchísimas actividades. ¿Qué podríamos decir? Tenemos en nuestras redes, tenemos podcast, tenemos muchísimos. Los invitamos mejor a meterse a nuestras redes, porque ahí el sábado, este sábado comenzamos un ciclo de mujeres arquitectas. Entonces vamos a ahondar sobre el trabajo de mujeres arquitectas en el siglo XX de México. Va a ser el 21, el 28 y el siguiente sábado. Ojalá puedan acompañarnos. Hay programas académicos. Lo importante es tratar de abarcar todas las poblaciones posibles, ¿no? Tanto especialistas, como de público general, familiar, educativo y demás. Y constantemente se están planificando desde el área de mediación actividades que puedan hacer tu experiencia de una manera diferente a que si vienes como a pie de calle, claro, y se te ocurre entrar,
claro,
¿no?
Claro, justamente eso es lo que iba a mencionar. De alguna manera, con todas estas actividades, pues este es un recinto para absolutamente cualquier tipo de público, desde los más pequeños hasta los más grandes, ¿no?
Así es, y es un lugar muy, muy noble, porque nos permite acercarnos al arte desde lo doméstico. Entonces, pues todo mundo entendemos lo que es una cocina, lo, claro, que es una cama, y podemos humanizar a estos grandes artistas y a partir de ahí entender grandes vanguardias como fue el muralismo, como fue el surrealismo, y es como, digamos, el primer nivel para poder, uh-huh, complementar cualquier tipo de acercamiento con el arte en México.
Maravilloso. ¿Cuándo podemos acercarnos a este recinto? ¿Cuáles son los horarios, los días de apertura? Y sobre todo, también saber si tiene algún costo la entrada.
La entrada cuesta 45 pesos. Okay. Claramente también tenemos estos descuentos para adultos mayores, para niños menores de 13 años, para estudiantes, para maestros. Okay. Está abierto de martes a domingo. El domingo es libre, la entrada no tiene ningún costo. Perfecto. En un horario de 10 a 5:30.
Muy bien, pues para que lo tomen en cuenta, para que todas las personas vengan a visitar este maravilloso recinto. Y es que desde los colores, como ya lo mencionábamos, estos colores que de alguna manera también pues nos recuerdan a nuestro país, ¿no? Este maravilloso azul rey de este lado, este marrón de que tenemos enfrente, y bueno, pues todas las diversas tonalidades, la barda llena de cactus, bueno, es maravilloso.
Es nuestra paleta, es nuestra paleta de colores en México.
Sí. Definitivamente. Efectivamente. Pues Valentina, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de este maravilloso recinto. Así que pues te pido por favor que invites a la gente que nos está sintonizando a que vengan, a que conozcan este lugar.
Bueno, los esperamos, siempre son bienvenidos y bienvenidas, y no dejen de, cuando visiten la Ciudad de México o cuando vivan, y si viven en la Ciudad de México, tienen que conocer este espacio, porque definitivamente les va a abrir muchísimas nuevas líneas de comprensión de todo lo que vemos en el día a día en la ciudad, ¿no? Muchísimas gracias y los esperamos a todos.
Muchas
y a todas.
Muchas gracias, pues ahí está, y escucharon a Valentina García Burgos, directora del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Recuerden que nosotros estamos aquí en la Ciudad de México, y este lugar está ubicado en San Angelín, en la alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México, para que no se lo pierdan. Y bueno, pues si quieren conocer toda la programación, todos los detalles, los horarios que ya nos acaba de mencionar Valentina y los costos, ¿dónde pueden obtener la información?
En nuestra página de Facebook, de Instagram, ahora X o Twitter. ¿Qué? Para algunos, y sobre todo en nuestra página web. Pongan nada más Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, y ahí vamos a salir con ustedes, y por favor síganos para que estén al tanto de todo lo que se hace aquí.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti. Buen día.
Buen día. Seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos. No se pierdan de esta transmisión especial en vivo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en la Ciudad de México. Conéctense a nuestras redes sociales, @UniversalSónica, y Facebook, El Ojo de la Mosca.
Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo. Museo Casa Estudio Frida Kahlo es uno de los mejores lugares para conocer más a fondo a Frida y Diego Rivera. Más que una casa o un estudio, es una obra arquitectónica dedicada a la memoria de ambos artistas y otros artistas de su generación. Es una de las primeras edificaciones funcionalistas de Latinoamérica. Consta de 4 edificios, 3 casas estudio y un laboratorio fotográfico. Fueron diseñadas y construidas por el destacado arquitecto y artista Juan O'Gorman, bajo la visión y pensamiento de los artistas Diego Rivera y Frida Kahlo, quienes habitaron el inmueble a partir de 1934. Un estudio es el de Diego Rivera y el otro de Frida Kahlo, de ahí que también sean conocidos como las Casas Gemelas. Se convirtió en museo a partir de 1986 y desde entonces se dedica a promocionar, conservar y difundir la vida y obra de Diego Rivera, Frida Kahlo y Juan O'Gorman. Cabe destacar que en esta casa Frida realizó las obras que la consolidaron como artista: Lo que el agua me dio, El ojo avisor y El difunto Dimas. Diego Rivera hizo en ese tiempo la mayoría de sus trabajos de caballete. El museo exhibe algunas de las obras de estos artistas y también exhibe arte popular, muebles y el diseño arquitectónico interior. Los jardines y terrazas ofrecen grandes ejemplos de lo que en su momento fue el uso innovador de plantas indígenas. Durante la restauración del 2012, un equipo del Centro de Conservación descubrió que en la pared del comedor había un fresco. Este es ahora parte de la colección del Banco de México y se exhibe en una reproducción fotográfica debajo de su lugar original. Esto solo es un poco de lo que se puede ver en una visita al Museo Casa Estudio, donde sin lugar a dudas hubo mucha inspiración y sigue siendo uno de los recintos arquitectónicos más innovadores de su tiempo. Horarios: de martes a domingos de 10 a 17:30 horas.
En 1907 Coyoacán la vio nacer Magdalena Carmen Frida, un hombre para crecer. La polio llegó temprano, su pierna debilitó, pero el fuego en su mirada jamás se apagó. Con vestidos de Tijuana y cejas que se juntan, su imagen es inconfundible, su esencia profunda. Frida, Frida Kahlo, pintora de dolor y pasión, con flores en el pelo y el corazón, tu arte es revolución. A los 18 años el destino la golpeó, un tranvía la atravesó, su columna se quebró. En la cama del hospital los pinceles se encontró y el lienzo de realidad su dolor plasmó. Diego Rivera llegó, amor intenso y tormentoso, un torbellino de pasión, un romance doloroso. Casa Azul fue su refugio, taller de creación, donde monos y Judas le hacían compañía con devoción. Viajó a París y Nueva York, su arte conquistó, con Trotsky se relacionó, la política la cautivó, su cuerpo la traicionaba, pero su espíritu ardía, en cada pincelada su alma renacía. Las cejas de Frida unidas como alas de colibrí, su bigote delicado es su sentir, vestidos y rebozos, colores de tradición, en cada autorretrato pintaba su nación. Su vida fue corta pero intensa, dejó un legado que aún nos piensa, Frida Kahlo, artista sin igual, tu nombre es ya inmortal. Frida, Frida Kahlo, pintora de dolor y pasión, con flores en el pelo y el corazón, tu arte es revolución.
Volamos el cuadrante radiofónico para observar a detalle las diversas manifestaciones artísticas, científicas y culturales de Morelos.
Quédate aquí. En un momento continuamos con
El Ojo de la Mosca.
Universal Sónica 102.9.
102.9.
XHVAC, la radio de Morelos.
Transmitiendo desde la cima de Ocotepec, con 10.000 watts de potencia aparente radiada.
Calle Miguel Hidalgo 109, Cuernavaca, Morelos, México.
102.9 FM, Cuernavaca.
100.5 FM, Jojutla.
90.9 FM, Yautepec.
Y 1390 AM en Cuautla.
Radio Pública de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Medios públicos en movimiento.
En México,
se presentan 10.000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.
Es increíble cómo tantas niñas siguen viviendo violencia. Y luego forzarlas a seguir con su embarazo es inhumano. Las niñas no deben ser madres, punto.
Ya sé. Oye, pero lo que yo había escuchado es que en Morelos, las niñas y adolescentes pueden interrumpir su embarazo cuando fueron víctimas de violencia, sin presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
No solo en Morelos, en todo México se puede interrumpir el embarazo cuando hubo violencia contra ellas. Hay una norma mexicana sobre eso, la NOM 46, y una ley de víctimas. Claro que pueden.
¿A dónde pueden acudir?
En las unidades médicas de la Secretaría de Salud deben realizar la interrupción en las primeras 12 semanas. Y si tienen más de 12 años, ni siquiera tienen que ir los papás. Si la violencia sexual acaba de ocurrir y se acude en las primeras 120 horas, deben darle la pastilla de anticoncepción de emergencia y también medicamento para prevenir un posible contagio de VIH-SIDA.
Qué bueno saberlo, porque todas y todos debemos proteger a las niñas y adolescentes.
Las niñas no son propiedad de nadie. Tienen derecho a jugar, a una alimentación adecuada, a ir a la escuela, a tener un hogar, a ser cuidadas. También tienen derecho a no ser violentadas por ninguna persona, sin importar que sea de su familia. En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira. No es tu culpa. Pide ayuda. Hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Si vives violencia de género o eres testigo, una llamada puede hacer la diferencia. Marca el 911 y pide servicio del amor. Atención de primer contacto, orientación y canalización para mujeres en riesgo o maltrato. Las instituciones indicadas para su atención integral. 911 del amor. Teléfono de asistencia a la mujer morelense.
Comisión Estatal de Seguridad Pública.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
La Radio de Morelos. Universal Sónica 102.9. Radio.
Atentas y atentos.
Los ocelos de la mosca han regresado.
Que no se te escape el ojo de la mosca.
Diez de la mañana con 5 minutos y nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica, la radio de Morelos, con esta transmisión especial en vivo desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en la Ciudad de México. Y bueno, pues hemos tenido la oportunidad de platicar los detalles de este maravilloso recinto y también, pues, como lo comentábamos con la directora del Museo, Valentina García, pues diferentes actividades son las que se pueden realizar en este espacio. Y para esto vamos a hablar ahora con la maestra María de Lourdes Sánchez, jefa de educación, que nos va a hablar precisamente de estas actividades, no solamente el hecho de entrar al museo, de recorrerlo, sino todas las infinitas posibilidades que aquí pueden suceder para todos los públicos. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días.
Muy bien, gracias, buenos días.
Gracias a ti por recibirnos, pues platícanos acerca de estas actividades que son muy importantes, ¿no? El hecho de en cualquier recinto museístico, no solamente el hecho de apreciar lo que ofrece como tal el museo, sino que a través de las actividades programadas que tienen, que se relacionan también con el recinto, que se relacionan con las exposiciones o con las obras que se encuentran en los recintos, pues de alguna manera enriquece y nutre la experiencia, ¿no?
Sí, completamente. En este museo hemos tenido siempre como prioridad la atención al público para poder hacerles extensiva la relevancia del museo, la importancia de sus colecciones y a través de, pues, de actividades, de herramientas que hemos trabajado durante los últimos años. Principalmente, pues, nuestra atención es personalizada con el público. Al ser una casa museo, nosotros buscamos que la experiencia sea muy cercana, nos permite platicar con ellos, hacerles ver los valores que tiene la casa y esto, bueno, pues con la herramienta más conocida, que es la visita visita mediada, pero tenemos otras también. Tenemos también algunas, algunos impresos. Recientemente hemos estado trabajando también para atender al público con algunas discapacidades. Okay. Y bueno, pues facilitando el acceso de la mayoría de los públicos que nos visitan.
Pues eso es muy importante, ¿no? Bien lo decíamos, pues para todos los públicos que puedan tener la oportunidad de vivir esta experiencia y participar en algunas de las actividades que continuamente se programan en torno a este Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo para todos los públicos. Así que platícanos, pues, ¿cuáles son estas actividades específicamente?
Sí, bueno, recientemente hemos estado inscritos en el programa Noche de Museos, que también es un programa que permite que los públicos que en el horario regular no pueden visitar el museo puedan venir el último miércoles de cada mes por la tarde para conocer el museo y participar de alguna otra actividad, como alguna ponencia, alguna presentación de libro, alguna visita guiada. Y bueno, pues este es uno de los programas. También participamos en red con otros museos, por ejemplo la Red de Museos para Atención a Personas con Discapacidad, y con ellos hemos trabajado algunos proyectos para personas con debilidad visual, con debilidad auditiva, con algunas discapacidades motrices también. Naturalmente trabajamos con el público escolar, que es uno de nuestros mayores o más frecuentes visitantes. Uh-huh. Y algo interesante que ocurre acá es que nuestros estudiantes suelen ser más bien jóvenes y adultos. Okay. Los que estudian ya alguna área afín a la arquitectura. Uh-huh. Entonces, bueno, pues recibimos grupos de estas especialidades, de estas materias, y también de educación básica. Entonces, bueno, estos son los programas principales que trabajamos. Como te decía también, pues las visitas constantes al público. También tenemos algunos materiales impresos que permiten al público, pues eso, conocer el valor de las exposiciones temporales. Uh-huh. También.
¿Las visitas guiadas, cada cuándo se manejan estos recorridos?
Las visitas guiadas son todos los días, de martes a domingo, a las 11, a la 1 y a las 3 de la tarde. Uh-huh. Y tenemos otra versión de visita que es más corta, que se llama plática introductoria, en la cual nosotros solo damos una introducción en planta baja. Okay. Y permitimos que el público haga un recorrido libre. Pero en esta atención de introducción, lo que nosotros hacemos es describirles el espacio, la importancia, orientarlos qué es lo que van a encontrar en el museo.
Perfecto, bueno, pues ya está, para que sepan que todos los días hay visitas guiadas para quienes quieran conocer a detalle de este gran recinto. ¿Actualmente hay alguna actividad, algún taller programado?
Sí, el fin de semana nosotros tenemos un taller que se llama Desde el Corazón, que está orientado a la exposición temporal de Frida Kahlo Sin Fronteras, en la cual nosotros hablamos más de los motivos por los cuales Frida Kahlo pintaba y utilizaba ciertos colores en su obra. Y bueno, pues trabajamos un políptico, que es una especie de cuaderno que lleva algunas manchas de pintura que se encontraron en una bata de Frida Kahlo. Y a través de esas manchas nosotros hablamos de lo que para ella significaban estos colores también. Sí. Y bueno, pues también tenemos actividades para fin de mes, para los niños que no van a la escuela, el último viernes. Uh-huh. Tenemos la próxima semana la Noche de Museos, que es la presentación de un libro.
Perfecto.
Y bueno, pues así, constantemente tenemos alguna actividad para el público.
Muy bien, pues ahí está, para que podamos consultar todas estas actividades que constantemente se realizan. Entonces hay que aprovechar este fin de semana. Los detalles, ¿cómo los podemos conocer para saber si algunas actividades requieren de alguna inscripción o simplemente la gente puede llegar, o cómo funciona?
Sí, la mayoría de nuestras actividades están publicadas en las redes sociales del museo. Ahí pueden encontrar el detalle, el horario, el cupo y bueno, pues toda la información que requieran para participar en ellas. La mayoría son actividades con acceso libre.
Perfecto, muy bien. Lourdes, pues algo más que nos quieras compartir.
Pues solamente invitarlos a que conozcan el museo. Es un museo muy particular, es un espacio que fue de espacio de trabajo, de vivienda de Diego Rivera y Frida Kahlo, pero también vale la pena que conozcan la arquitectura de Juan O'Gorman.
Claro.
Y bueno, pues los invitamos a que lo visiten.
Perfecto, ahí está la invitación para que se vengan aquí a Ciudad de México al Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que aprovechen las actividades, que aprovechen los talleres, que aprovechen las visitas guiadas y continuamente las actividades que vayan resultando, como por ejemplo la noche de museos con presentaciones de libros y ocasiones y actividades especiales que, bueno, pues se van a ir anunciando con anticipación a través de las redes sociales. Y bueno, pues aprovechen ahorita las actividades que están en torno a la exposición temporal Kahlo sin Fronteras. Lourdes, muchísimas gracias.
Al contrario, gracias a ustedes.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues ya lo escucharon, nosotros seguimos a través de las frecuencias de Universal Sónica en el Ojo de la Mosca, en esta transmisión especial de este maravilloso recinto construido por Juan O'Gorman.
Cronología de Juan O'Gorman. 1905, nace el 6 de julio en Coyoacán, Ciudad de México. 1909, la familia O'Gorman se traslada a la ciudad de Guanajuato. Allí vivirán cerca de 3 años. 1913, debido al movimiento revolucionario, la familia O'Gorman regresa a la Ciudad de México, residiendo en el pueblo de San Ángel. 1916, O'Gorman inicia el bachillerato en el Colegio Franco-Inglés, incorporado a la Escuela Nacional Preparatoria. Durante estas visitas a la preparatoria, Juan O'Gorman conoce a Frida Kahlo. 1922, ingresa a la Escuela de Arquitectura. Los maestros que más influyen en él en esta época son el ingeniero José Antonio Cuevas y el arquitecto Guillermo Zárraga. Trabaja en una fábrica de productos de fibrocemento, con lo que gana costea sus estudios. 1923, inicia su amistad con Diego Rivera. 1924 a 1928, trabaja en la oficina del arquitecto Carlos Obregón Santacilia, pionero en la arquitectura mexicana moderna. Lee el libro Vers un architecture, del arquitecto francés Le Corbusier, lectura que será decisiva en su formación profesional. De 1924 a 1925, pinta por encargo de Obregón Santacilia los frescos en la cantina Salón Bach y en las pulquerías Los Fifís, Entre Violetas y Mi Oficina. 1929, proyecta y construye la primera casa funcional en México, en la calle de Palmas 81, en San Angelín. 1931, gana el primer premio en un concurso de pintura organizado por la compañía de cemento La Tolteca. De 1931 a 1932, proyecta y construye las casas estudio para Diego Rivera y Frida Kahlo, también la casa para su hermano Edmundo y su propia casa. 1932, O'Gorman es miembro fundador de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional, en donde imparte clases hasta 1948. De 1932 a 1935, proyecta y construye las casas habitación para algunos amigos como el historiador Manuel Tusé, el astrónomo Luis Enrique Erro y el pintor Julio Castellanos. Trabaja como jefe del Departamento de Edificios de la Secretaría de Educación Pública. Su titular en esa época, Narciso Basols, se encarga de proyectar 23 escuelas primarias y una técnica en el Distrito Federal. Asimismo, proyecta una escuela primaria en Tampico, Tamaulipas. 1933. Proyecta y construye la Escuela Técnica y Vocacional en Tosla y Tres Guerras, en la Ciudad de México. Pronuncia su conferencia en la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, en donde expone la necesidad de implementar una arquitectura funcionalista en México. 1934. Proyecta y construye el edificio para el Sindicato de Cinematografistas. Proyecta el edificio para la CTM, el cual no fue construido. 1937. Aparecen por primera vez fotografías en las casas de Juan O'Gorman para Diego Rivera y Frida Kahlo. De 1937 a 1938. Realiza los 3 murales transportables del aeropuerto de la Ciudad de México. Se conserva el panel central, con la historia de la conquista del aire por el hombre, que O'Gorman dedica a Frida Kahlo. 1941. Realiza el fresco de la Biblioteca Gertrudis Bocanegra en Pátzcuaro, Michoacán. De 1942 a 1948, se dedica a la pintura de caballete. 1948, construye la casa del músico Conlon Narcarrow, realizando en ella los primeros mosaicos de piedras de colores. Construye su casa en el Pedregal de San Ángel con esta misma técnica, abandonando el racionalismo para proponer una arquitectura orgánica. Proyecta y supervisa el edificio de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria, proyecto que concluye en 1951. 1950. Realiza su autorretrato múltiple. Se presenta en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, la exposición Fantasía y Realidad de la obra de Juan O'Gorman. De 1951 a 1971. Realiza mosaicos en piedras de colores en diversos lugares como Taxco, 1955, Santiago de Chile, 1964, San Antonio, Texas, 1967. Inicia el ciclo de murales en el Castillo de Chapultepec, que no se concluye. Sigue realizando obra de caballete. 1958. Después de la muerte de Frida Kahlo en 1954 y Diego Rivera en 1957, O'Gorman realiza obras de adaptación en la casa de Frida Kahlo en Coyoacán, que se convertirá en museo. Concluye también el edificio de Anahuacalli, que alberga la colección de esculturas prehispánicas que Diego Rivera reuniera a lo largo de su vida. Realiza el retrato póstumo de Diego Rivera para el Colegio Nacional. 1969. Vende en el mes de julio de ese año su casa en la avenida San Jerónimo 162 en la Ciudad de México. Dicha construcción será destruida por su nueva propietaria. Realiza los arreglos pertinentes a su casa que construyera en 1932, ubicada en la calle de Jardín 88 en San Ángel, donde habitará hasta el día de su muerte. 1973. Se publica el libro Autobiografía de Juan O'Gorman, de Antonio Luna Arroyo, publicación que abarca temas abordados por O'Gorman en torno a la arquitectura, la cultura, la política y la pintura. 1980. Ingresa a la Academia de Artes. 1982. Producto de una profunda depresión, decide terminar su vida el 18 de enero en su casa de Jardín 88, en San Ángel.
Cadera rota, Frida tiene una lágrima larga y una pierna corta. Frida es una loca flor, una emoción intensa de colores, una luz implacable que se clava en la laguna de esa de mi pasión. Frida corazón, amada mía, labio que rodó, Frida, entre motores y se desarmó. De jade, Frida tiene de india hierba y blanca la voz y los pechos. Frida tiene la mirada perdida y la cadera rota. Frida tiene una lágrima larga y una pierna corta. Frida es una loca flor, una emoción intensa de colores, una luz implacable que se clava. Desarmó Frida corazón, amada mía, si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Sin por mar y un mujer de Frida corazón, amada mía, labio que rodó Frida entre riberas, si Adelita.
Yeah.
mis ojos.
Expresiones del arte.
Desde muy temprana edad, Diego Rivera manifestó gran afición y excepcionales aptitudes para el dibujo.
En 1892 estudió en la Academia de San Carlos y en el taller del grabador José Guadalupe Posada. Más adelante recibió en París la influencia del postimpresionismo y del cubismo, expresión en la cual crea un importante número de obras de gran calidad.
Con formas clasicistas, simplificadas y coloridas, Rivera rescató el pasado precolombino. Los momentos más significativos de nuestra historia, la tierra, al campesino, al obrero, las costumbres y el carácter popular.
Fue un pintor revolucionario que buscaba llevar el arte al gran público, a la calle y a los edificios, manejando un lenguaje preciso y directo con un estilo realista, pleno de contenido social.
Y lo consiguió.
Expresiones del arte.
Diez de la mañana con 23 minutos y nosotros seguimos en esta transmisión especial del Ojo de la Mosca desde el Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo en la Ciudad de México. Estamos ubicados en San Angelín, en la Alcaldía Álvaro Obregón, al sur de la Ciudad de México. Ya tuvimos la oportunidad de platicar acerca de los detalles de la magia de este maravilloso lugar, no solamente por su arquitectura, no solamente por su historia, sino también, por supuesto, por los personajes que aquí habitaron, Frida Kahlo y Diego Rivera, personajes sin duda alguna icónicos de nuestro país, que como ahora la exposición lo dice, Kahlo sin fronteras, pues son personajes que han cruzado fronteras y que actualmente son reconocidos a nivel mundial y que de alguna manera nos representan en otros lugares como mexicanos. Así que bueno, también es importante mencionar que este recinto forma parte de la red de museos INVAL, así que pues sin duda alguna es una visita obligada aquí en la Ciudad de México. Y recordarles que, como ya tuvimos la oportunidad de platicar, actualmente se encuentra vigente la exposición Kahlo sin fronteras en el marco del 70 aniversario luctuoso de la pintora. Así que esta exposición pues exhibe una manera diferente o una parte de la historia de la que muchos no tuvimos o no teníamos conocimiento a ella, la parte pues de la salud física de Frida Kahlo y la relación que mantuvo con el entorno médico, así que si usted quiere conocer los detalles, pues es importante que venga. Ya nos compartieron que se encuentran algunas fotografías, algunos documentos pues originales de lo que eran las partes médicas de esta parte pues lamentable de la vida de esta artista, que forma parte de su historia. Así que bueno, pues ahí está la invitación abierta a todas las personas a que se acerquen a este lugar, a que visiten sus redes sociales para que chequen todas las actividades que tienen constantemente, así que también que forman parte, como por ejemplo de la Noche de Museos y todas las actividades culturales que se realizan, los recorridos guiados para que vean la arquitectura de Juan O'Gorman, para que vean parte de la historia de este lugar donde habitó Diego y Frida. Así que bueno, pues ahí está la invitación, es abierta a todo público de martes a domingo, es la invitación que se realiza. Y es importante mencionar que la entrada para menores de 13 años es una entrada gratuita. Sin embargo, para las personas en general, el ingreso tiene un costo de 45 pesos y los domingos es gratis la entrada. Esto a partir de las 10 de la mañana hasta las 17:30 horas, para que lo tomen en cuenta. Y por supuesto, también se manejan los descuentos para maestros, para estudiantes y para personas del INAPAM con credencial. Y bueno, pues si ustedes quieren contactar y tener más información acerca de los detalles, la dirección exacta y todo lo que puedan saber de este museo, las redes sociales están disponibles a través de Casa Estudio DRYFK en Facebook, arroba Casa Estudio DR en Twitter o X, y también Museo Estudio Diego Rivera en Instagram. No se pierdan todos los detalles. Y bueno, pues para finalizar esta transmisión, no me queda más que agradecer a todas las personas que fueron parte de esta transmisión especial. Por supuesto, agradecer a todas las autoridades actividades del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo, que el día de hoy nos abrieron las puertas de este museo, como ya lo mencionaba, Red de los Museos por parte del Instituto Nacional de las Bellas Artes. Así que bueno, pues agradezco también, por supuesto, a la producción de este espacio, Laura Duarte, la productora general de este espacio, también Carlos Adao Rubio, director de radio de Universal Sónica, también por supuesto allá a Alan Huesca en los controles técnicos, y por supuesto a todo el equipo que formó parte, que nos levantamos temprano para estar con ustedes. Guille, muchísimas gracias. También por acá de este lado, aquí, que a Dani Campos, a Monse Sánchez, a Diana García, también por supuesto a Luis, al ingeniero Gerardo y todos los que formaron parte. Yo soy Sofía Ocampo y me despido, y nos escuchamos y nos vemos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana, y no olviden visitar este maravilloso recinto. Muchas gracias.
Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Yo soy como el chile verde llorona, picante pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al
necesitas conocer acerca de los eventos, actividades, convocatorias y novedades culturales más relevantes que ocurren en el estado.
Lo alcanza a ver el Ojo de la Mosca.
Una producción del Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Hasta la próxima emisión.